Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Estudio Jurídico Dr. Alavedra y Asociados. Derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos empleados públicos, monotributistas, civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos, reajustes salariales, fuerzas armadas y de seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp 11 15 50 10 14 42. Nuestro email alavedrajavier@gmail.com. Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest. Bella tarde. Más convencionalmente, muy buenas tardes. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Argentina, buenos augurios, correspondiente al día miércoles 17 de abril de 2024. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben de, en este caso, si bien Argentina, buenos augurios, tiene un scope and method algo diferente de economía y cultura, sí se corresponde en términos de mi búsqueda, mi alcance, mi portento renacentistas, mis modos algo recargados, alambicados, tan amigos de la hipérbole de naturaleza barroca, y mi modo de enfrentar, acometer, interpretar la vida cual tragedia romántica. Gracias a los periodistas, locutores de Radio Amadeus 91.1 MHz que me precedieron y que me presentaron, y al resto de los compañeros de trabajo que hacen lo mismo que yo, tienen a su cargo la idea, la conducción y la producción general de sus respectivos programas, sus productos radiofónicos. En tal sentido, debo agradecer, lo hago como una suerte de rigor, de etiqueta procedimental, con el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, quien me presenta con cierta pompa y circunstancia y majestuosidad propias de un libreto que yo le suministré al señor coordinador Claudio Lecam, a quien ya le agradecemos, también a Ricardo Piñero en los controles, y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. A partir de ese libreto que yo le brindé o que le suministré al coordinador, el locutor oficial compuso esta presentación. Pero esta presentación de tan permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria, me distingue, me honra, me deferencia. Hoy tenemos previsto, tengo previsto en el programa, terminar con un artículo que comencé a tratar en Economía y Cultura del lunes 15, correspondiente al lunes 15 de abril. En 2004 no faltarán dólares, los interrogantes aparecen después. También me detendré a analizar, a parlamentar, a locutar sobre la valorización de la canasta en función de los índices de inflación correspondientes a marzo de 2024. ¿Qué ingresos familiares son requeridos para atender, para cubrir una canasta básica total de bienes y servicios? ¿Y qué ingresos familiares se requieren para cubrir una canasta básica alimentaria? En el primer caso, determinaremos línea de pobreza. En el segundo, línea de indigencia. Asimismo, continuaré tratando a los autores austríacos en cuanto a sus tratados, a sus libros sobre el capital, teoría austríaca del capital y del interés, puesto que este objetivo tan ambicioso de mi parte, que requiere cubrir muchos autores y distintos libros, que son libros de cientos, de miles de páginas, nos permiten interpretar, en cierto modo, el pensamiento del actual equipo oficial en términos de los economistas que integran los elencos gubernamentales. En cualquier caso, hay un anarco-libertario capitalismo sui generis y hay cierta teoría austríaca sui generis. Pero para ubicar en términos de doctrina económica, lo que lleva años estudiar y sedimentar en términos de estudios de grado, de posgrado, doctorales, seminarios postdoctorales, seminarios que uno sigue asistiendo a la facultad, programas de capacitación, programas de actualización, conferencias que uno también dicta, los anarco-libertarios capitalistas, Murray Rothbard, son austríacos extremos. Y tal vez el austríaco más famoso, contemporáneo, es el español, el doctor Huerta de Soto, del cual he pasado aquí algunas clases, segmentos, fragmentos de sus clases universitarias, del grado, del posgrado y del doctorado. De hecho, mañana, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y esto lo traigo aquí por alguna cuestión que quiero conversar y por una cuestión que suelo plantear a los potenciales auspiciantes, sponsores, de cómo yo armo estos programas desde enero de 2020. Economía y Cultura, o Economía y Dirección, el primigenio y embrionario Economía y Dirección, que luego tornó, se convirtió, se transformó en Economía y Cultura, y mi Argentina, Buenos Augurios, que hoy me ocupa. ¿Qué lecturas requiere? ¿Qué estudios requiere? ¿Qué entrevistas he hecho aquí a dirigentes políticos de diversos espacios, básicamente de la derecha liberal republicana, el centro derecha, como también del peronismo republicano, ¿no es así? Tanto Piqueto como Toma, exministros de economía, filósofos, directores de orquesta. Hay un armado, hay un entramado complejo y sofisticado intelectualmente, lo cual va de la mano irremediablemente, indisolublemente, de un cierto monto de auspicio que se requiere y de una consideración especial por ciertos programas. Entonces, esto viene a cuento por alguna cuestión que sostendré más tarde. Es decir, no es lo mismo un burro que un gran profesor. Y si es lo mismo, ¿qué coños? Voy a dar mi vida para dar testimonio de que no es así. ¿De acuerdo? Yo creo que, es más, hice alguna broma al respecto. Ah, y quiero acordarme, académicos de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Económicas, en cuyo caso son profesores eméritos, o investigan en el CONICET, o en el Instituto de Investigaciones Económicas de Política Económica. Con lo cual, el espectro es muy amplio. Y para ya enseñar economía, y en este caso microeconomía, dado que los mercados que prevalecen son mercados de competencia imperfecta, desde la competencia monopólica, pasando por el monopolio de precio único y el monopolio de precios diferenciados, el oligopolio sobre una mercancía básica o commodity, o un oligopolio sobre bienes diferenciados, y que ya he dado muchos ejemplos de enero 2020 para aquí, también he enseñado qué es competencia perfecta y cuáles son estas formas de competencia imperfecta. En los modelos de competencia imperfecta, cuando llegamos a la cuestión de tipo laboral, si uno es capaz de hacer estos programas o cualquier tipo de actividad que uno desarrolle, como escritor, como conferenciante, como profesor, como economista, como consultor financiero, como ingeniero, como matemático, lo que fuera, si uno es capaz de hacer sus tareas haciendo la vertical, haciendo gárgaras y en múltiples lenguas, griego, latín, esperanto, chino mandarín, inglés, francés, italiano, está diferenciando su producto y segmentando el mercado, lo cual lo habilita a cobrar renta diferencial. O sea, una vez más, no es lo mismo un burro que un gran profesor. ¿De acuerdo? Esto es importante. Y pareciera que la cultura no importa. Es más, este hecho también ha sido banalizado. Conozco gente, incluso de mi propio partido político, al cual todavía estoy afiliado, donde alguna querida amiga ha dicho, se lee muy poco en la Argentina, y a mí me consta que esa mujer lee muy poco. Es decir, se está banalizando aún lo que significa la revolución cultural. Entonces voy a seguir adelante en este tono sereno con lo que tengo pensado decir. Entonces, aquí cuando traiga a los austríacos, voy a traer a Bixel, ¿sí? A Visser, a von Baberg, again, nuevamente. ¿Sí? Y esto es fundamental decirlo. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, el 4300-0114 y el 5031-9801. 0101. Doy asimismo mi número de celular al aire, que es el 112-305-3027. Una vez más, es el 112-305-3027. Les brindo, les suministro mi número de celular al aire, sin ninguna clase de tapujos, ambajes, pruritos, reservas, y no más esta introducción, donde yo estoy apenas calentando, I am still warming up, me la suele celebrar Gabriel de Lomas de Zamora, como también el profesor Andrés López Velázquez, cuyo nombre de batalla es Andrés de Boedo, como el doctor Marcelo Maríncola, amigo en común con el doctor Alejandro González Escudero, mi principal sponsor, presidente de la Fundación Economía y Sociedad, de la cual yo soy su economista jefe honoraria. Honorario, economista jefe honorario, ya digo estas cuestiones. Y en cuanto al protocolo de saludos, no quiero olvidarme de un cierto orden de saludos, lo voy a decir ahora, luego vamos a ir al primer interregno, intermezzo, intervalo, interludio musical. Un beso enorme para mi tía Helenice Verdum Shimoes en San Pablo y Santos, Brasil, como también a mi camarada de armas, amigo entrañable, colega, sobre todo gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, como a mi amigo, exalumno, con un perfil claramente más académico, de negocios, pero claramente más académico, hay que distinguir las cosas. Yo soy una persona muy cálida y a veces excesivamente generosa. Buena parte de mi vida he sido un hombre generoso, filantrópico y altruista. Y no voy a decir esta cuestión tan vulgar y corriente, si bien no soez ni prostibularia de los tangos, ¿no? No dejes agrandar a los giles que se te vuelven en contra. En cualquier caso, cuando juego, entre comillas, con esa gente, simulo que le concedo flancos. Se abalanzan de tan torpes e ignorantes y estultos que son, y yo luego contraataco con artillería, caballería, sobrepaso, ¿correcto? Y podemos, digamos, condonar la masacre, ¿de acuerdo? No es necesario redimir los pecados al extremo. Bien, y como ya les digo, el doctor Enrique Chaque Azuaga, exalumno de las primeras materias de una carrera de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, presidente y Chief Executive Officer, CEO, de compañías multinacionales de capacitación corporativa o ejecutiva, quien es un hombre muy agradecido de las enseñanzas que yo le impartí. Y no se olviden que con toda la furia, 5 materias estrictamente de economía puede tener una carrera de contador público tradicional. Entonces, si uno selló a fuego una vida, como me ha pasado con otros alumnos, ese es mi principal logro. Bien. Dios sabrá cuáles son mis reales cocardas. Y por último, al doctor Alejandro González Escudero y al doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico, quien oficia muchas veces de consejero, no voy a decir de arcángel, de protector, de mecenas, de auspiciante algunos meses de mis programas de radio. Compartimos un amigo en común, el doctor Hernán Cialino, también a la sazón farmacéutico y bioquímico. Por favor, Ricardo, vamos al primer espacio musical. Thank you. Gracias, Ricardo, qué música tan bonita y acorde al tono de mi programa. Quería, tal vez traiga hoy tres parábolas que yo inventé, una respecto de cómo deben ser tratadas las personas con potencial para hacer grandes cuadros en los partidos. Y yo recuerdo una reflexión que me compartió Claudio Lecam en alguna oportunidad respecto de que en los partidos hegemónicos populistas nunca dejan caer algún buen cuadro, ¿de acuerdo? Siempre hay algún lugar, siempre hay algún puesto, hay algún cargo, algún auspicio, alguna promoción significativas, y esa moneda se desprende de la que ciertos dirigentes conspicuos, relevantes, trascendentes, han hecho en el sector público o con la suya, que básicamente la hicieron siendo políticos casi toda su vida, ¿correcto? Pero así contienen al rebaño, al redil, nadie se va, ¿de acuerdo? En los partidos más pequeños es ahí donde de pronto, donde se enuncia que somos la nueva política, usted ve roscas, ¿sí? A lo pavote, y autopercibidos Churchill, Eisenhower, Patton, Alicia Moreau de Justo, a lo pavote, correcto, a granel, si ustedes me permiten decirlo de esta forma. Otro es cómo deberían ser promocionados los hombres en las listas, ¿sí? Esto se lo participé también a manera de parábola distópica, de realismo mágico, a los dirigentes del partido, cómo armar las listas de varones, cuáles méritos consignar, ¿sí? Y alguna otra de mi propio peculio también. Y cierro esta parte con que, en general, yo soy una persona que dispensa lisonjas muy generosamente, pero procuro que esas lisonjas encajen con algún tipo de realidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que no se escapen demasiado de lo que yo percibo como grandes méritos, fortalezas, virtudes, condiciones de cualquier persona, institución, partido político. Ustedes saben que la economía argentina está estancada desde 2011. Ustedes saben que hay un cierto perfil de un Milei Caputo heterodoxo, heterodoxos, dirigistas, intervencionistas, que voy a traer aquí. Ya lo hice trayendo algún artículo para La Nación de Marina Dal Poggetto, con medidas muy puntuales para observar, con lo cual estaríamos poniendo en duda el objetivo de largo plazo. Ya en el corto podemos observar, de hecho, le había asesorado a Ricardo respecto de tal vez no tomar un préstamo por una exigua cifra de 300.000 pesos, dado que, en función de la mejora de las variables financieras, una de ellas es la baja dispuesta en la tasa de política monetaria, tasa nominal anual vencida, tasa Badlar, correcto. Usted divide por 12 y tiene la tasa efectiva mensual. La compara contra la tasa de inflación mensual y tiene una tasa negativa. Pero en cualquier caso, si usted considera la cifra nominal, la convierte en efectiva anual y le agrega los cargos administrativos del banco, usted tiene un costo financiero efectivo anual bancario que le sube fuertemente la tasa. Y si el monto ofrecido es exiguo, tal vez no sea en absoluto negocio tomar ese préstamo. Muy bien, el punto es que las variables financieras de más de 1.000 puntos de reducción o 1.200 puntos de reducción en un riesgo país, reducción de la tasa de interés de política monetaria, superávit fiscal financiero en términos del Producto Bruto Interno, enero, febrero, vamos hacia ello en marzo, es divergente respecto y dicho de otra forma, superávits gemelos de cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, ¿sí? Y de Tesorería General de la Nación, comparados, ¿sí? Pari passu, divergentes con la gran caída de la actividad económica, la hiperrecesión. Y en términos de el estancamiento de 2011 para acá, uno puede ver que tal vez desde hace 11, 12, 15 años las cantidades totales exportadas argentinas están estancadas. Es decir, se produce y exporta siempre lo mismo. Si la economía no crece, no quiere decir que se produce cero o se exporta cero, porque eso significaría que hubiera caído la bomba neutrónica o la bomba de hidrógeno en nuestro país. Y eso, gracias a Dios, aún no ha sucedido. ¿Estamos en claro con eso? Simplemente que estamos produciendo siempre lo mismo, y si la población, cosa que la corporación dirigencial o en el lenguaje de Javier, la casta política, ¿no?, debería agradecer que la población crece muy poco. Entonces, si usted produce lo mismo desde hace 12 años, numerador, y en el denominador, el quantum, ¿sí?, es cada vez mayor porque la población crece, el per cápita cae alrededor de 15%. Y es una en un marco de régimen de alta inflación, altamente estanflacionario, con una inflación del 211% el año pasado, 2023, y tal vez 180%, 200% en el 2024. Entonces, variables reales versus las variables financieras. Voy un rato a la cuestión de exportación y del Javier. Qué familiaridad, que no me corresponde. Toto Caputo, heterodoxos. El doctor Javier Milei, primer magistrado de la República, y el señor ministro de Economía de la Nación. El fenómeno que se acaba de describir con trazos gruesos, cuando les hablo del estancamiento de las cantidades, es propio del caso argentino. Y les traigo un elemento de calidad. En los últimos 15 años, la productividad, ¿sí?, básicamente la productividad laboral, después les voy a precisar si es la productividad media, la productividad marginal, es productividad media y calculado para dos factores. En cualquier caso, estoy hablando de productividad laboral. La productividad laboral aumenta cuando usted aumenta la cantidad de equipo durable de producción por empleado, con lo cual usted incrementa las unidades de eficiencia de inversión. Así se denomina todo esto. Entonces, en los últimos 15 años, la Unión Europea aumentó 30% su productividad. Latinoamérica en su conjunto, 8%. Argentina, sí, hubo de experimentar un retroceso de más del 5% en su productividad, con lo cual está claro, hay desinversión, hay fuerte amortización del equipo durable de producción, de los bienes de capital físico. Bien, el fenómeno que se acaba de describir con trazos gruesos es propio del caso argentino. Tal como se observa en el gráfico siguiente, el crecimiento de las cantidades exportadas de Argentina es inferior al crecimiento del total mundial. También contrasta con la evolución de nuestros socios regionales del Mercosur, todos ellos exportadores netos de alimentos y con términos de intercambio parecidos a la Argentina. Términos de intercambio, ¿qué significa? Los términos del intercambio, un índice. En el numerador, un cierto índice de la tonelada promedio de lo que exporta, de los bienes y servicios que exporta Argentina, dividido el precio promedio de la tonelada de bienes y servicios que importa la Argentina, digámoslo así. Precio promedio de la tonelada de aceite de soja que exporta Argentina, dividido precio promedio de la tonelada de Audi o de Audis que importa la Argentina. ¿Estamos claros? También contrasta con la evolución de nuestros socios regionales del Mercosur, todos ellos exportadores netos de alimentos y con términos de intercambio parecidos a la Argentina. Estos han superado el crecimiento del mundo y lo han hecho a una tasa anual que casi duplica a la registrada por Argentina, 5,4% versus 2,4% en el periodo 2004-2022, según datos de la Organización Mundial del Comercio. Lo anterior señala que las razones del estancamiento exportador que sufre el país hay que buscarlas en la persistencia de desequilibrios macroeconómicos que, digamos, el doctor Javier Milei pretende atacar en la mayor parte de estos últimos 20 años. Las políticas aplicadas se mostraron incapaces de acercar una solución. el régimen de controles cambiarios en presencia de fuertes desequilibrios monetarios, el sesgo del sistema impositivo, las medidas de administración de comercio, las distorsiones de precios de la energía primaria, el desfinanciamiento de la infraestructura básica debido al agotamiento de las finanzas públicas, ha sido, para citar solo algunas, las medidas que obstaculizaron el desarrollo de actividades que producen bienes y servicios transables. Como todos estos factores conspiran en contra de un mayor dinamismo de nuestra vinculación con el mundo, a la postre no ha habido otro camino que reducir la actividad económica y el empleo, sobre todo el empleo de calidad, los desafíos de una mayor integración regional y global. ¿Es factible quebrar la trayectoria que se ha descrito? En principio, la respuesta breve es afirmativa. Todo es posible. Y pasa en el corto plazo por aumentar la inversión en los sectores orientados al comercio internacional. Por ejemplo, los representados en los complejos exportadores que identifica INDEC, de los cuales yo hablo en todos los programas. Y los servicios basados en el conocimiento. No obstante, la dificultad estriba en cómo provocar este cambio. Se trata aquí de identificar ejes de política antes que un catálogo. Además, para no razonar fuera de contexto, conviene ubicar el análisis dentro del cuadro económico actual, tomando en consideración las intenciones y anuncios que ha dado a conocer el gobierno y las políticas en curso. El marco así definido es de límites poco precisos, por cuanto el gobierno no dispone de un programa articulado de política económica en el corto y en el mediano plazo, aunque sí ha explicitado una dirección en el DNU 70/2023 y el proyecto de ley ómnibus presentado al Congreso que, como es sabido, después fue retirado del tratamiento parlamentario por decisión del Poder Ejecutivo y ahora volvería a ingresar con una nueva versión. Por favor, Ricardo, más música.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantris, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Caldén Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Estudio Jurídico, Dr. Alavedra y Asociados. Derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos empleados públicos, monotributistas, civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos, reajustes salariales, fuerzas armadas y de seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp 11-15-50-10-14-42. Nuestro email alavedrajavier@gmail.com.
gracias, Ricardo. No quiero olvidarme de la música. Hoy escuchamos a Focus of Focus, Simple Memories, de Barca de los Recuerdos. Perdón, Simple Memories, leí mal. Ship of Memories, Barca de los Recuerdos, de 1976. Escuchamos Focus 5, el número 3, y 4, Fuerza del Vesubio. Y lo que no alcancé a anunciar el miércoles pasado fue Postdata y Bizcochos, del mismo grupo, de la misma producción. Entonces, yo no quiero dejar de decir lo siguiente, un mínimo ejercicio. Javier, hace poco, el doctor Javier Milei, de quien fui profesor en matemática para economistas y econometría, y creo que todos fuimos un dream team, muy buenos alumnos de la Universidad de Belgrano, de la Escuela de Economía, era casi como un campus particular en Belgrano, si no recuerdo mal. Yo era un profesor adjunto y la doctora María Teresa Casparri, la profesora titular, que ya era una institución con todos los títulos y doctorados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Dijo, salario promedio con toda la furia de $600 mensuales y que el mejor registro de Menem Cavallo había sido 1800. Yo estoy más bien entre el promedio, que el mejor Menem Cavallo estuvo entre 1600 y $1800 mensuales. Y él refirió que el salario promedio ahora, yo me acuerdo que él mismo habló de que en términos de los salarios en la Argentina respondían a la distribución estadística chi cuadrado, ¿de acuerdo? Donde el modo y la mediana estaban más a la izquierda. El modo, ¿correcto?, es el valor de mayor frecuencia, el que se repite más veces, ¿sí? La media aritmética es tan solo un promedio. Y yo estoy más bien inclinado, mis números están más cerca de un $400-450 por mes, teniendo un salario mínimo vital y móvil de 195, y la moda y la mediana están entre 200 y 300. Yo les pregunto a ustedes si esto alcanza para comprar canasta básica total y canasta básica alimentaria. Y ya que hablé de esto, ¿correcto?, y ya que la población económicamente activa en la Argentina es de 14.339.987 personas, y los ocupados no demandantes ni disponibles son el 72,6% de esa cifra, yo les invito a hacer ese número. Y luego les invito a hacer 100 menos 72,6 multiplicado por 14.339.987. Y ahí les va a dar el número de personas que sufren presión laboral. Y en cuanto a índice, les da 27-28. También de esto hablaba el doctor Javier Milei hace mucho tiempo. No fijarse en la tasa de desempleo más la tasa de subempleo, con más los que buscan, digamos, con más aquellos desalentados, entran en este cálculo. Pero todo el cálculo es 27-28%, ¿de acuerdo? Pero apenas son 3 meses de gobierno. Deseamos todos que vaya muy bien, ¿sí? Bueno, en cuanto a alumnos también les hablé de la doctora Claudia Neira, del doctor, el exministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y continúo con esto, si ustedes me permiten. Estabilización y encuadre macro. Y que la actividad está cayendo a un ritmo del 4,5, ¿sí? Esperando todos los consultores algún tipo de recuperación hacia el tercer y cuarto. Cuando yo les dije que la V corta, el tramo de la caída es abrupto, ¿sí? Pero la segunda pata de la V corta, la que da recuperación, me da una pendiente de 10, 20, 30 grados, bien por debajo de 45 grados, que es la mitad entre 0 y 90 grados, para no dejar de dar cátedras, si es posible. Estabilización y encuadre macro. Para poner en marcha un proceso como el descrito arriba, es condición necesaria, luego les digo la fuente, alcanzar la estabilidad económica a través de un diseño macroeconómico sólido. Si bien es clara la intención del gobierno de reducir drásticamente la inflación con instrumentos monetarios y fiscales, resta ver la eficacia de las medidas y el horizonte temporal de sus resultados. En particular, hay dudas acerca de si se está en curso de encontrar una solución a la recurrente insolvencia fiscal. Para el objetivo que se analiza aquí, una economía más integrada al mundo, no es trivial el camino por el cual se alcance la tan mentada estabilidad. Existe al menos un doble conjunto de razones por la cual ello es así. Por un lado aparece la consolidación fiscal. La cuestión ocupa un lugar central en la escena, donde no solo importa conocer cuál será el mix de ajuste de gastos y recursos tributarios, su distribución entre nación y provincias, la tolerancia social a las políticas en marcha, sino también cuál será el sesgo que adopte el nuevo esquema tributario con relación a su incidencia sobre el comercio. En la actualidad, los dos tributos de mejor desempeño son el impuesto país y los derechos de exportación, llámese retenciones. Ambos inducen al cierre de la economía. Javier el heterodoxo, Luis Toto Caputo el heterodoxo. Es decir, están orientados en sentido exactamente contrario al que se busca. Además, y si se pone atención en la reacción inicial del gobierno, la propuesta de política en esta materia que se incluyó en el proyecto de ley ómnibus fue un aumento generalizado de las retenciones a la exportación. Ustedes saben que las retenciones a la exportación, ya lo expliqué a través de un seminario que me dictó el doctor José Luis Nicolini, descapitalizan, ¿correcto? Descapitalizan, desmotivan la inversión de capital. Entonces, vuelvo a esta cuestión. Retenciones, aumento generalizado. La medida fue rechazada por el Congreso de manera unánime, pero lo cierto es que el capítulo fiscal en general y tributario en particular sigue abierto al debate y los acuerdos no parecen sencillos de alcanzar. Por otro lado, también se encuentra en un cono de sombras el hecho que el gobierno no ha clarificado cuál será el esquema cambiario que se habrá de adoptar finalmente, ni el régimen monetario. Respecto al tipo de cambio, durante esta fase inicial de la estabilización, se ha producido una fuerte apreciación de la moneda. Acá tengo un ejemplo numérico al 26 de febrero de 2024. Yo voy a actualizar estos números para ustedes. Según se observa, de acuerdo a esos números, el tipo de cambio efectivo de importación es superior al que se aplica al de exportación. A manera de referencia, todos los bienes exportados que son gravados con derechos de expo reciben un tipo de cambio que oscila entre 13,5 y 39% inferior al tipo de cambio de importación. Volviendo nuevamente al sesgo que introduce el sistema tributario, se detecta que este opera en el sentido de favorecer una economía más cerrada, lo cual no hace más que poner de manifiesto la gravedad de la crisis fiscal y cómo esta condiciona la aplicación de otras políticas. Todo ello pese a que la letra del discurso oficial del gobierno parece ir en dirección contraria. Haciendo abstracción del resto de las variables y prestando atención al tipo de cambio, el nivel actual se ubica muy próximo a los promedios de largo plazo. Si el curso de la estabilización tuviese por delante una mayor apreciación del peso y asumiendo que no hay modificaciones en el resto de otras variables de precio y costo, muchas actividades de exportación se encontrarán con márgenes muy ajustados de rentabilidad. Todos estos desajustes configuran una señal de alerta que exigirá atención. Simplemente como consulta, ¿hay una música muy pequeña o muy corta? Muchas gracias, Ricardo. Hermosa la música. Bien, resumen ejecutivo de marzo de 2024 en función del último índice de precios consumidor, valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total a partir de los índices de marzo. Entonces, nosotros podemos decir que en términos de la canasta básica total de bienes y servicios, que determina la línea de pobreza para un adulto, ¿correcto? Equivalente en pesos, un solo adulto, 250.286 pesos por mes para no ser pobre. Un adulto, nuevamente, solo para adquirir la canasta básica alimentaria por mes. Línea de indigencia para un adulto equivalente en pesos, 115.873 pesos mensuales. Bien, si se los digo en términos de hogares, respecto de la canasta básica alimentaria, si el hogar es de tres integrantes, correcto, para no ser indigente, 285.048 pesos mensuales. En el caso de hogar de cuatro integrantes, 358.049 pesos para no ser indigente. Cinco integrantes, 376.588 pesos mensuales para no ser indigente. Para no ser pobre, tres integrantes, 615.705 pesos mensuales de ingreso. Hogar de cuatro integrantes, 773.385 pesos esta familia para no ser pobre. Cinco integrantes, 813.431 pesos mensuales para no ser pobre. Canasta básica total. El capital. ¿Sí? Teoría austríaca del capital y el interés. Querido Ricardo, ¿cuánto tiempo tengo, por favor? Tres. Muy bien. Creo que me sobra. Disculpen que hoy no les he dado noticias, pero se las he dado con un perfil más académico. Más de broader picture, the general framework, el marco general, la estructura de ejes conceptuales. El capital. En el capítulo 1 de la segunda parte se inicia el tema del capital, de acuerdo al masterpiece, a la obra maestra de Bixell, la teoría austríaca del capital y el interés, que empieza por algunos comentarios sobre la definición del término capital. Una dificultad fundamental es que el capital, por oposición a los bienes de capital individuales, es en sí mismo una cantidad de valor. El interés no es más que una tasa porcentual de crecimiento del valor de la producción. El valor presente de un activo de capital es el flujo de ingreso futuro derivado del uso del activo descontado por esa tasa porcentual, por esta tasa porcentual de crecimiento. Como habría dicho el profesor Fisher, en este sentido, el capital no está al mismo nivel que la tierra y la mano de obra. El capital es simplemente cualquier acervo, dotación o stock, mientras que todo flujo de ingreso es análogo al interés, ya que es una tasa de crecimiento por unidad de tiempo del valor de un activo. Bien, 11.2.305.30.27. Como guía cultural, puedo llevarlos básicamente a extranjeros, a extranjeras, a los museos donde se exponen nuestros mejores Soldi, Berni, Spilimbergo, De la Cárcova, Pettoruti, Jules Solar, como también a las salas de concierto donde se ejecutan obras de Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, los hermanos Castro, Astor Piazzolla, ¿no es así? Y obras, masterpieces de nuestros próceres. 11.2.305.30.27 tiene que ver con que si ustedes me contratan en materia de macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación de proyectos de inversión y su impacto socioambiental, y como ingeniero financiero en materia de productos financieros derivados, ustedes me llaman, yo estoy bailando el tango, haciendo radio, haciendo el amor, bailando lo que fuere, y me estoy bañando y ustedes me preguntan, riesgo país Germán, tasa de los fondos federales de la Reserva Federal de Estados Unidos, tasa de referencia del Banco Central Europeo, TIR nominal anual de los bonos, títulos de deuda soberana argentina, TIREA de dichos bonos, yo estoy a vuestra disposición. Bien, un beso enorme para Patricia Bass en Francia, ¿no es así? Y en Ginebra, Suiza. Y, por supuesto, al doctor Gustavo Domingo, a los militantes de Comuna 2 de Republicanos Unidos, al doctor, bien, Gustavo Domingo, de un aplauso para el asador, y, por supuesto, a Noel Gracie, a la maestra Lidia Sionskevich, a Patricia en Ancona, Italia, a Sol Reyes Valls y a su hija, al doctor Marcelo Gabriel Peraca. Honramos la memoria de Enrique Yo, quien propuso, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineludibles, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.